Toros, nuestra historia, con Juan Salazar.
Estamos en Decisión Radio, 10:40 minutos de la mañana, 9:40 en las Islas Canarias. Vamos a hablar de toros, toda nuestra historia con Juan Salazar. Yo a primera de la mañana había anunciado que íbamos a hablar de la fiesta en Francia. Cosas del directo del guión, vamos a hablar de los brindis. Mira, una cuestión que a mí me interesa mucho. Juan, muy buenos días.
¿Cómo buenos estás? Buenos días, Javier, buenos días.
Bueno, yo tenía ganas ya de un respiro y hablar un poquito de toros, de señasar un poquito, y vamos a hablar de toda nuestra historia. Lo primero, vamos a hablar sobre los brindis, que yo creo que va a dar para un par de programas mínimo.
Ajá.
¿Por qué hablar de los brindis?
Pues mira, yo creo que los brindis forman parte del rito del festejo, y este es un festejo en donde se puede ver con muchas perspectivas, ¿no? Es, siendo así un poco pedante la palabra esta que se dice ahora, muy poliédrico, ¿no? El festejo. Y el festejo es un rito, tiene un componente importantísimo de rito, ¿no? Decía, se lo escuché yo en alguna ocasión a Splá, que los únicos que visten de oro en las ceremonias pues son los sacerdotes y los toreros, que por algo será, porque es un rito, ¿no? Entonces, y el brindis forma parte de ese rito, es un gesto, ¿no? Lo mismo que los toreros que torean por primera vez en una plaza, pues hacen el pasillo descubierto, ¿no? Pues, así que a veces, pues alguno comenta, oye, ¿y por qué hay dos que llevan la montera puesta y uno no lleva la montera puesta? Bueno, es una diferencia, la primera vez que se torea en una plaza.
A la primera vez, mira, vamos aprendiendo.
Sí, sí, eso es.
Efectivamente, hay que ir descubierto.
Es algo habitual. O por ejemplo, el sexto picador, el último picador, en el sexto toro, después de picar, siempre mira la presidencia y se quita el castoreño. Eso es un gesto mínimo, pero bueno, no está, son esos gestos que no están en los reglamentos, que no, pero que forman parte del rito, ¿no? Yo alguna vez que he ido con algún niño o con algún chico joven, así en plan de broma, le digo, mira, este picador es amigo mío, entonces vas a ver cómo cuando termina de picar, vas a ver cómo se quita el castoreño y me hace a mí un saludo, porque yo le he dicho que hoy nos hiciera un saludo, ¿no? En fin, en plan de broma. Porque siempre, pues eso, el último picador, pues tiene ese gesto hacia la presidencia, ¿no? Son gestos. Entonces, en el brindis, pues el primer toro de cada torero, o sea, el primero, segundo y tercer toro, el torero se acerca siempre a la presidencia. Algunos dicen, no, va a brindar al presidente. No, no va a brindar al presidente. Lo que se acerca es a pedir permiso, dice, con su permiso. Es decir, no va a brindar. Y luego decide si quiere brindar a alguien o si no, pues deja la montera. En su segundo toro, es decir, el cuarto, quinto y sexto toro, pues muchas veces, si no quieren brindar, dejan la montera a su mozo de espadas, a su ayuda, y si quieren brindar, pues brindan a quien corresponda, ¿no? Hay algunos toreros que tienen un gesto bonito, a mí me parece que es gesto bonito, es una estampa antigua, lo hacía Splá, lo hace a veces Javier Castaño, que es torear su segundo toro con la montera puesta.
Con la montera puesta. Eso se lo he visto hacer justo a Splá y a Javier Castaño también, sí, alguna vez.
Eso es un gesto. Lo mismo, sí, que se dice que siempre que estás con el capote tienes que tener la montera puesta, siempre que estás con el capote los toreros tienen que tener la montera puesta, pues eso, se la quitan en un momento dado en su segundo, bueno, o en el primer, es decir, en la faena de muletas se la quitan, pero a veces hay esos gestos bonitos, y eso forma parte de ese. También, respecto al procedimiento, por decirlo así, en algunos sitios yo he leído, también se lo he visto hacer algunos toreros, que cuando se lo brindan a un caballero, se lo brindan a un señor, y le lanzan la montera, se la lanzan de espaldas. Cuando es una señora, se la lanzan de cara. Es decir, pues al rey emérito, por ejemplo, cuando iba a veces encima de toriles, pues el torero se dirigía a brindarle y se daba media vuelta y se la tiraba de espaldas, porque es un señor, es un caballero. Cuando es una dama, y eso, hay varios toreros que he visto que mantienen esa tradición, ¿no?
Oye, fíjate, ¿los ritos están perdiendo importancia en la fiesta?
Pues están perdidos, yo creo que están perdiendo importancia en la fiesta y en todo, ¿no? Hace unos años, yo creo que todos, tú te quedarías sorprendido, en fin, todos los oyentes se quedan sorprendidos cuando apareció la noticia esta de una diputada en el Congreso, pues que se había llevado a su niño pequeño y le estaba dando ahí el pecho en el, en fin, por aquello de demostrar la importancia de la conciliación. En fin, bueno, pues Pues menos mal que no tenía unos padres mayores y se lo llevó también al Congreso, pero también hay que cuidar a los mayores, o tenía unos niños adolescentes y tenía que hacer las tareas con ellos y se lo llevaba al Congreso a hacer las tareas. En fin, yo creo que hay que respetar los sitios, hay que respetar los espacios.
Los espacios
y los lugares, en fin, y eso está por encima de las necesidades que uno tenga, las necesidades que uno tenga, pues los pequeños o de conciliación, pues que se busque la vida, por decirlo así.
Pero no está para hacer los deberes ahí.
Claro, no está parada, efectivamente. Entonces, yo creo que hay cosas de los ritos, y el brindis es una de ellas, que se están perdiendo. Por ejemplo, a mí una cosa que no me gusta nada, estamos delante de un micrófono, pero a mí en la plaza no me gusta nada cuando el torero se acerca a un alcachofa, a un micrófono, y empieza a brindar. En fin, usted brinda a alguien que está en la plaza. Y si no, es alguien que ha fallecido, pues mira al cielo, brinda al cielo y punto. Pero no se acerca a un periodista.
Claro.
Y que
eso
no se sabe.
A lo mejor después se ha acabado. Claro, ¿usted a quién le dedicó esto? Pues se lo dedicó.
Claro. Pero esas cosas son. Me parece muy feo. Por ejemplo, cuando brindan a alguien, que hace poco lo veía, pues hacerle salir al ruedo una persona vestida de paisano para brindarle. No, el ruedo está para los que visten de luces. O los areneros o los monosabios. Pero si usted le está brindando a alguien, pues que se quede en el callejón, alguien que está de paisano, que se quede en el callejón y le brindamos. Eso es mi punto de vista. O si te brinda a alguien y te brinda a ti directamente. Pasó esta feria de otoño en Madrid. Había un grupo de chicas jóvenes, yo creo que una era también del famoseo, y el novillero se acercó a brindar a una de ellas, que fue incapaz de ponerse de pie cuando le estaba brindando el novillero, que me dieron ganas de decirle: señorita, póngase usted de pie, hombre, que le están brindando un toro. Que,
y no se puso de pie.
Y no se puso de pie. Qué menos que eso. O, por ejemplo, brindar, yo lo he visto en la Plaza de Madrid, brindar a alguien del famoseo cuando está un Eloy Cavazos o está un César Rincón en una barrera. Eso, en fin, me parece una falta de respeto. Hombre, sea un maestro como estos y le brindas a alguien de un poco del famoseo o de tal, en fin, eso. Pero cosas así en ese sentido. O, por ejemplo, cuando el palco real era muy típico, pues eso, cuando iba la madre del rey o iba el rey, el lanzamiento de la montera, de estos que van de tendido, de fila en fila, y la empiezan a tirar arriba al palco real, la gente riéndose a ver si le llega. Son cosas que rompen el...
Sí, un poco la magia, ¿no? La sobriedad o la seriedad de una serie de ritos que son muy importantes. Luego hay que decir que uno se está jugando vida y le está dedicando el... con la persona que se va a jugar la vida,
Así es. O la caída de la montera, eso que siempre se presta a ese momento de o de aplauso o de reprobación. Si la montera cae boca abajo, boca arriba, pues en fin.
La verdad es que sí, eso nos deja un poquito de patata, diría yo.
Si al torero le preocupa que caiga boca arriba, pues simplemente que la coloque boca abajo y ya está. Pero eso de tirarla, mirar de reojo, que caiga boca arriba, empezar a dar la vuelta para que la gente aplauda, en fin, me parece que eso rompe el rito, rompe la seriedad, ¿no?
Oye, y más cuestiones. Algunas tardes se han pasado a la historia precisamente por ese brindis, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay tardes que además que se refieren a ellas, sobre todo hay dos tardes que se refieren, que tienen el nombre de las personas a las que se le brindaron. Uno es, se dice, el toro de María Guerrero, Rafael el Gallo, el 20 de abril de 1915 en Sevilla, le brindó un toro a la actriz María Guerrero, que estaba con su marido, Fernando Díaz de Mendoza, en el tendido, y por lo visto hizo una faena, empezó la faena sentado en una silla, e hizo una faena el gallo prodigiosa, que pasó a los anales. Y se dice, incluso en algunos sitios he leído, que le dieron las dos orejas, no en Sevilla la primera oreja, se la dieron meses después a Joselito, pero por lo visto fue una ovación. Incluso se tiró un espontáneo y le besó en la calva, al divino calva, a Rafael el Gallo, porque hizo una faena gloriosa. Y ese se llama el toro de María Guerrero, porque le brindó a María Guerrero. Y la otra faena también que pasó a la historia por el brindis, bueno, seguro que hay varias. Yo en la cabeza tengo estas dos. La otra es la del toro de Soraya, en el Chofre, Antonio Ordóñez. Antonio Ordóñez en el año 58, es decir, en agosto, el 13 de agosto del 58, o sea, un año antes de lo que era el verano sangriento del libro este que escribió Hemingway. Con Luis Miguel Dominguín, pues brinda a la princesa Soraya, la de los ojos tristes. Claro, Soraya, a los jóvenes hoy en día pues les sonará... Pues le sonará a lo mejor el nombre de una cantante, pero sí, en aquella época, en nuestra época, Soraya, la princesa, era... Se había casado, fue la segunda mujer del Shah de Irán.
De Persia. Era Persia en ese voto, sí.
Cuando sí, ahí en Irán lo que había era el Shah, no estaba los mujahidines, ni
no,
estaba...
No, y hablamos, oye, es verdad, y le dedicó esa...
Le brindó ese toro. Que le pegó una cornada a Antonio Ordóñez, una de las más fuertes que recibió en su carrera. Le empezó a caer sangre por
la... mujer de Reza Pahlavi.
Que por lo visto es que la repudió el rey porque dicen, luego ya lo desmentía en una biografía, pero dicen pues que era infértil.
La segunda mujer de Reza Pahlavi y que no le daba hijos.
Sí. Entonces, era una belleza, con unos ojos maravillosos. Maravillosos ojos verdes, el verde era el, me parece que es el verde Soraya, el color verde o azul Soraya, no, o sea, era como ojos azul verdosos, y le pegó una cornada el toro a Ordóñez, y Ordóñez se negó a ir a la enfermería, decía porque es que le había brindado el toro a Soraya, la princesa, y quería matar al toro. Fue una de las cornadas más grandes que recibió Ordóñez en su carrera, y esos son los dos así que se me vienen.
Oye, Juan, en ocasiones los brindis han tenido consecuencias.
Efectivamente. También han tenido consecuencias. Por ejemplo, una de las consecuencias... Vamos a escuchar una pieza musical. Este paso doble, que a mí es uno de los que más me gusta, paso doble Agüero, esto fue a raíz de un brindis. Lo comentamos en uno de los programas de paso dobles. Sucedió en la plaza de Logroño, en la Manzanera, ¿no? La desaparecida Manzanera, una feria de San Mateo, en donde el torero Martín Agüero, el torero bilbaíno, era un grandísimo estoqueador. Pues en la banda sabía que había muchos paisanos suyos de Bilbao. Entonces se dirigió a la banda y en perfecto vascuence pues les brindó el toro. Y entonces el maestro de la banda, José Franco, prometió que le iba a componer un paso doble en su honor. Y es este paso doble, el paso doble Martín Agüero. Este
qué bonito.
De los paso dobles. Y hay otros paso dobles que se han compuesto en virtud de brindis. Sobre todo lo que hay consecuencias, también pictóricas, no solo musicales como es este caso, sino consecuencias pictóricas. Es decir, a raíz de un brindis, pues plasmar esa imagen del brindis. Yo creo que uno de los cuadros... es cuestión de gustos. A mi gusto, prácticamente el cuadro que más me gusta, yo diría el cuadro taurino, es donde se ve a un torero sobre un fondo oscuro, a Cayetano Sanz, al que decían el Petronio de la Arganzuela, de la calle del Bastero, el torero madrileño que Cuchares intentó ahí que no triunfara en Sevilla, pues se le ve con sus patillas, vestido de torero, sobre un fondo negro, brindando. Y eso fue Eduard Manet, en 1865, que vino a Madrid, le debió impactar, debió ver a Cayetano Sanz, y entonces no le inmortaliza en una faena, no le inmortaliza brindando. O, por ejemplo, lo hemos comentado alguna vez, el cuadro este de Roberto Domingo que pintó a los Bienvenida, que en un momento dado, bueno, pues Ángel Luis se acercó con su padre al estudio que tenía Roberto Domingo en Alcalá 61, porque Antonio Bienvenida le veía brindar un toro, ¿no? Entonces, pues para que les inmortalizara fue aquello que hemos comentado alguna vez, de que Roberto Domingo no quería, puso la excusa de que el color del albero, de la maestranza y por lo visto fueron con un lienzo muy grande, y entonces pues no debía tener ganas o no debía tener tiempo, y le dijo eso, no, que es que el color del albero, y había ido Ángel Luis con su padre, con el Papa Negro, y el Papa Negro al cabo de 15 días llegó ahí al estudio
y
había traído un saco lleno de albero sevillano y lo esparció ahí por el estudio, y dijo, pues aquí ya tienes el modelo del albero. Y eso fue a raíz de un brindis. O el cuadro que se llama, ya no solo cuadro, sino el pase de las flores. Fue un brindis que le hizo en la Plaza Victoriano de la Serna, Ruano Llopis, en el año 33. Ruano Llopis dijo, pues te voy a inmortalizar. Y le inmortalizó dando un pase, que es lo que se llama el pase de las flores, un pase con la muleta por la espalda, y porque se ve cayendo en el cuadro, se ve que caen unas flores, ¿no? Entonces, y ha pasado la historia, pasa la historia como el pase de las flores.
Oye, y fíjate si da de sí hablar de Brindis, ¿eh?
No, da mucho de sí. Sí.
Oye, algunos Brindis también fueron patrióticos y han pasado a la historia. Háblanos
de
ellos.
Sí. Pues mira, sobre todo en los del el desastre de Cuba en 1898, ahí pues hubo una efervescencia patriótica y que en las plazas pues se celebraron festejos pues para recaudar dinero un poco pues para paliar en la medida de lo posible pues todo ese desastre. Y en Madrid pues hubo unos encendidos brindis, ¿no? Se dice que Bombita Emilio Torres brindó por Usía, por su acompañamiento y por los que tanta sangre derraman por España. Nicanor Villa Villita dijo, brindo por la presidencia, por todos los españoles y por el triunfo honroso de nuestras armas. Cacheta, brindo por Usía, por el público en general, por el ejército y la marina y porque no quede un yanqui en todo el universo.
No quede un yanqui en todo el universo.
Mazzantini y Guerrita fueron más más exagerados. Mazzantini más patriótico, por decirlo así. Mazzantini dijo, brindo por el heroico pueblo del 2 de mayo, por el señor alcalde que lo representa en este palco y porque el importe íntegro que se recaude en esta corrida se destine en dinamita para hacer saltar en mil pedazos a ese pueblo de aventureros que se llama norteamericano. Ese fue Mazzantini y Guerrita, brindo por el presidente y por su acompañamiento y porque no quisiera más, sino que se volviera un yanqui el toro. En fin, fueron brindis muy, muy patrióticos. En Sevilla también hubo otra corrida, también que fueron brindis tremendamente patrióticos. Y en donde aquí fue curioso, porque también Mazzantini y Guerrita hicieron brindis de este tipo, pero luego hizo un brindis Parrao, que debía ser en un torreo sevillano, debía ser más comedido, y quiso hacer un brindis, hacer un ripio, y dijo, yo he estado en Nueva York y es un portento, pero soy español y estoy contento. Pues ese fue pero ha habido más brindis patriótico. La corrida de la beneficencia, por ejemplo, en el año 46, España pasaba por malos momentos y de presión exterior. Y entonces fue una corrida en donde estaba en el palco, estaba Franco. Y entonces hubo brindis, pasó la historia, Álvaro Domecq, por su excelencia el caudillo de España y por la nación más grande del mundo. Gitanillo de Triana brindó por nuestro caudillo y por España.
Gitanillo de Triana.
Manolete, tengo mucho gusto en brindar este toro a nuestro caudillo. Antonio, bienvenida. Brindo por nuestro glorioso caudillo. Viva España y viva Franco. Ese fue el brindis.
Se me está poniendo la piel de gallina,
Antonio. Antonio, bienvenida. Y Dominguín hizo un brindis que luego se intentó ver un segundo mensaje escondido. Dijo, excelencia, voy a brindar la muerte de este toro al que de verdad tiene la mejor muleta de España. Alguien quiso entenderlo de otra forma.
Yo creo que no era nada dudoso.
Pero ha habido brindis, bueno, aunque estamos hablando aquí de brindis patrióticos, pero, en fin, ha habido lo que se llama también el brindis de José Tomás, el brindis republicano, que era al público dando la espalda al rey. Eso lo hizo cuando reapareció. Sí. Después de su retirada en Madrid, el 5 de junio del 2008, que torreó con Javier Conde y Daniel Luque, en el primero se dirigió a los medios y brindó al público. Y en el segundo estaba el rey, se pensaba que iba a brindar al rey y no le brindó, aunque también es cierto que se dice que yo no lo he podido comprobar, pero seguro que sería así. El 15 de abril del 2001 en Sevilla le había brindado al rey, aunque le había dicho, el brindis es en memoria de su madre, la madre del rey, doña Mercedes.
Pues era muy seguidora de...
Muy gran aficionada.
Gran aficionada a los toros.
Una aficionada, ¿no?
Sí, oye, sí. Rápidamente, también hemos hablado de brindis que figuran, por ejemplo, en la tumba de Juanita Cruz, que a mí
efectivamente,
me encanta.
Efectivamente.
Siempre voy a en la Almudena, ¿verdad? Cuando voy a ver a mi padre, siempre paso por la tumba de Juanita Cruz.
Efectivamente, ahí lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que fue una torero que tuvo dificultades antes de la guerra, después de la guerra se dice ahí que Marcial Landa quizás pues no quería, se lo puso difícil. Y entonces en el hay un epitafio en la tumba que pone eso: a pesar del daño que me hicieron los responsables de la mediocridad del toreo en los años 40-50, brindo por España. O sea, ahí está Juanita Cruz, que tiene una calle en Madrid, tiene una calle de...
No lo digamos muy alto, no sea que se lo quite.
Pues, ¿eh? Bueno, bueno. Es, como es mujer...
Bueno, entonces, ya, pero mujer torero no es lo mismo, ¿eh?
Bueno, bueno.
Mujer torero no es lo mismo, ¿eh? Oye, y muy rápidamente, en alguna ocasión el brindis también ha causado problemas al torero.
Efectivamente, efectivamente. Pues mira, desde años, ya hace un montón de años, por ejemplo, en 1808, en septiembre, o 1808, que teníamos a los franceses aquí encima, los teníamos aquí encima, pues el diestro Agustín Aroca, en Madrid, no se le ocurrió otra cosa que brindar al corregidor, al alcalde de Madrid, cuando todavía estaba ahí los franceses, que si venían, se habían ido por lo de Bailén, estaba ahí el tema, pero brindó, ceñó corregidor, brindo por Lucía, por toda la gente de Madrid y porque no quede vivo un francés. Claro, tras este brindis, pues poco después se le prohibió torear en Madrid y el pobre acabó siendo fusilado en Toledo por los franceses. El pobre le costó caro el brindis. O en México, un torero potoco, que, claro, México en aquellos años, pues finales del siglo XIX, tenía una historia de amor y odio también con los americanos. Entonces, pues a Potoco fue en la guerra de Cuba, no se le ocurrió otra cosa, estaba el cónsul de España en México, y brindó en un momento: señor cónsul, brindo por España, por México, y porque termine pronto esa guerra de Cuba que nos está aniquilando. Entonces, esto debió sentar muy mal por temas políticos y le detuvieron y le encarcelaron 6 días a Potoco.
Pobre
hombre. Y Potoco se quejaba de que el cónsul español, oye, que no le echó ahí una mano. O sea, debía estar el tema complicado, ¿no? O los brindis políticos, pues antes de la guerra. Algunos toreros brindaban al sol, o sea, se suponía que brindar al sol era brindar a las izquierdas, y otros brindaban a la sombra, que era brindar a las derechas. O sea, en aquellos años, pues los brindis podían tener un...
Sí. Una connotación política. Oye, ¿y algunos brindis están vinculados a momentos muy especiales?
Pues sí.
Lo que nos has dicho del sol...
Sí, efectivamente. O, por ejemplo, Ponce debuta de luces en 1986 en Baeza y brinda, sí, Juan Ruiz Palomares, que es quien le estaba echando...
Juan
Ruiz Palomares.
No es el soriano.
No.
El soriano, que sabes que participó en la terna de la Corea del Siglo, José Luis Palomares, perdón. Yo conocí a José Luis Palomares.
Sí, yo le he tratado mucho, es un grandísimo... comunicador. No, en este caso, era el que le echó una mano. Realmente, donde se hizo torero Ponce fue en Jaén, en tierras de Jaén. Entonces, esa primera vez que se vistió de luces, dijo: Juan, te brindo la muerte este novillo porque tú y yo vamos a mandar en esto. Realmente fue promonitorio que Ponce mandó, desde luego mandó.
Sí, Ponce mandó.
O Sánchez Mejías le brindó, fue una sorpresa, le brindó en julio de 1927 en Pontevedra Cosío, fue una sorpresa, porque lo que le dijo, para sorpresa de Cosío, es: querido José María, te brindo este toro que será el último que mate en mi vida vestido de torero. Fue la retirada de Sánchez Mejías, luego reapareció en el 34 y fue cuando murió.
La temporada de su reaparición es cuando muere Sánchez Mejías. Oye, el gitanillo de Triana estuvo en la muerte de Manolete, ¿no?
Sí, eso es.
Y es el mismo gitanillo de Triana que dedicó el toro a Franco.
Efectivamente.
¿De qué hemos hablado?
Sí, efectivamente. Y esa tarde que decía de Pontevedra, esa la fue curiosa porque vistió un terno color naranja Alberti. Alberti lo llevó de banderillero Sánchez Mejías.
Y llevó ya Alberti.
Sí. Y ya por terminar, y yo creo que ya vamos, si quieres, sí, vamos. Simplemente por terminar, la tarde de Antonio Bienvenida, del 5 de octubre, esta sí que... fue premonitoria. El 5 de octubre del 74 se retira definitivamente Antonio Bienvenida en Vista Alegre y le brinda a su hermano Ángel Luis. Le dice: te brindo este toro porque será el último que mataré en mi vida. Te doy mi palabra de honor que no te haré sufrir más. Y prácticamente un año después, en el tentadero, Pérez Tabernero, estaba su hermano Ángel Luis, al que le dijo: no te haré sufrir más. Y estaba su hermano Ángel Luis
en esa plaza, en ese tentadero, que le costó la vida, porque además estaba muy alejado de la ciudad. Y
eso es. Porque toreaba, tentaba un hijo de Ángel Luis, Miguel Mejías. Y Antonio Benvenida, que hace un año le había dicho a su hermano
no te haré sufrir más,
en ese le partió las, bueno, se fue las cervicales, la columna, y un par de días después en La Paz, el pobre Antonio Benvenida, que descanse en paz, falleció. O sea que tuvo, sí.
Fíjate, mi amigo Pablo Luis Ocaña nos escribe y nos dice: hay toreros que siguen teniendo un pellizco y personalidad especial. El lunes me encontré a Morante en el AVE, iba sin mascarilla, por cierto, y me impuso mucho tropezarme con su figura. Recordemos la imbécil polémica que se creó cuando brindó a su amigo Abascal alguna faena. Creo que actualmente uno de los toreros más auténticos del escalafón, Morante. Qué pasada sería que algún día pudieras entrevistar, Javier, un abrazo, y otro para nuestro relator caudino, Juan Salazar.
Pues igualmente,
bueno,
muchas
gracias. A Morante yo creo que hay posibilidad de entrevistarle.
Bueno, se prodiga poco.
Se prodiga poco, bueno,
se
vamos a ver.
Poco, pero sí,
vamos a ver cómo lo hacemos.
Este micrófono sería una maravilla.
Vamos a ver cómo lo hacemos. Juan, no hay tiempo para más, que se nos ha ido la hora. La próxima semana prometemos volver y seguimos hablando de los brindis.
Bueno, sí, yo no sé si...
la historia de...
otra sorpresa, pero de brindis hablaremos.
No digo más,
quedará
para otro programa. Vale. No se mueva nadie, vamos a refrescar titulares. Continuamos aquí en Decisión Radio con muchas sorpresas, con grupos musicales y con una entrevista fantástica que va a hacer ahora David Castro.